La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Y muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis de este 26 de marzo de 2024. Transmitimos, como cada semana, por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Ignacio Reyes, reportero y comediante local. Como ya es costumbre, me acompaña el hombre del periodismo duro, el experimentado, el animal de radio y, por qué no decirlo, el señor de la noche, con ustedes, Julio Olivares.
Oye, muchas gracias, Ignacio. Tremenda presentación. Me gustó eso de comediante local, del experimentado en vez del payaso y el viejo. Pero feliz de acompañar a la gente en una nueva jornada Libre y Gratis. ¿Cómo has estado?
Bien. Mira, saliendo hace como dos meses de un resfrío canalla, pero más repuesto. Como que todo el mundo ha estado resfriado últimamente, ¿no?
Hoy sí, estoy en las mismas. Así que si escuchan todos resfriados, sepan disculpar. Sabemos que quizás están con nosotros en las mismas. Nos acompañamos aquí contagiándonos todos juntos a través de la radio.
Contagiando la buena onda, contagiando la alegría. Animal de radio también.
Ah, sí, mírenlo,
tengo mis cositas.
Oye, pero no estamos acá para andar llorando de resfrío ni cosas. Estamos acá para presentarles los principales titulares de la jornada.
Perfecto. Vale. Julio, tírame los titulares.
¿Qué pasó un día como hoy? Josefina Rojas nos va a traer las principales efemérides del 26 de marzo.
¿Usted le va a abrir la puerta a los censistas? Y si no, ¿qué le pasa? Hablemos del censo y de las mentiras que lo rodean.
Y preparan el tejido porque el MINSAL debió de tener estudio con drogas y sexo en vivo que ellos mismos licitaron.
Atenta y atentos los cinéfilos. Julio Olivares nos trae las clásicas películas de Semana Santa para pasar este fin de semana largo.
Y como cada martes, en el último bloque de Libre y Gratis vamos a conversar con una entrevistada, en este caso la artista nacional Macarena Campos, alias Más Que Música, que se va a estar presentando el próximo 19 de abril en la Sala Máster de aquí mismo, la Radio UChile.
Desde los estudios de la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, sean todas y todos bienvenidos a esta edición del 26 de marzo de 2024 de Libre y Gratis.
Tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido, no te preocupes, Libre y Gratis te resume la semana.
Oye, la semana pasada, dentro de este descalabro que tuvimos donde llegamos solo dos personas, nos hicimos cargo al aire, está bien, todos lo saben. Sí, sí. Inauguramos una sección que vamos a retomar esta semana, porque qué es eso andar inaugurando secciones y después votándolas.
No, un clásico de la altura.
Pero esta vez no somos dos, sino que tres. Le damos la bienvenida a la panelista, reportera estrella, Josefina Rojas.
¡Sorpresa!
Oye, mira, un poco más de energía acá en el estudio.
Es que estamos resfriados igual. Me ausenté por bronquitis, ¿ya?
No.
Pido disculpas.
Mira, la excusa está... Ah, ¿te cachai? No. Feliz de tenerte acá, José. ¿Qué nos trae hoy día, po?
Bueno, hoy día les traigo el otro día, compadre.
Vamos a empezar.
Aquí le vamos a dar vuelta a las cosas. Pero bueno.
Explícanos un poquito para la gente que no nos interesó la semana
pasada. Esto es una efeméride. Vamos a hablar de lo que pasó un día como hoy hace años atrás.
Hace tiempo atrás.
Esto va a ser para reflexionar, para darle una vuelta quizá a lo que sucede. Así que bueno, vamos a ir con la primera.
Perfecto. Dices,
el otro día, compadre, pero en 1827, hace 197 años, falleció el compositor alemán Ludwig van Beethoven.
Ah, el perrito de la película.
No sé, Marmaduke.
Verdad, ya.
O sea, es que no me gustaban esas películas.
Me estresaban.
Es
que son tan de baja, como de bajo presupuesto que...
De baja estofa. De domingo en la tarde, medio dormido.
Con caña, ojalá.
Igual las prefiero que Stuart Little. Yo creo que odio
Stuart Little. ¿No te gusta Stuart Little? Yo me quiero detener acá porque...
Pero ¿cómo está tu vida que estoy con el domingo en la tarde con caña viendo Beethoven? La mañana, con la tarde.
Comiendo chocapic. No, ni siquiera chocapic con leche, con agua de la llave.
Qué mal. Bueno.
No era solo femenino, ¿sí?
Regresando. Además de un ícono de la música clásica, gran impacto causó su habilidad de composición a pesar de la sordera que presentó en medio de su carrera musical a los 30 años.
Wow.
Sin duda, una gran contradicción. Y hablando de contradicciones, vamos a mencionar los mejores sin sentido de nuestro queridísimo país. Algo simplemente que solo pasa en Chile.
A ver.
Por ejemplo, yo tengo algunos nomás que encontré por ahí, pero yo quiero que ustedes también den sus ejemplos.
Sorpréndeme, por favor.
Yo encuentro que un ejemplo sin sentido es el Puente Caucau. ¿ya? No tiene sentido esa construcción toda vuelta. Las clases de ética en el caso Penta. Katy Barriga y su amable arresto domiciliario. O sea, comparándolo, por ejemplo, con toda la, el proceso judicial del profe del Torniquete, por ejemplo.
Igual es cuático, así como que ya te desfalcáis 20 mil millones de pesos y después ya, para la casa.
Para la casita.
Es como cuando estás en el colegio, te mandáis una embarrada y te suspendían. Es como ya hasta ahí una semana en tu casa sin hacer nada.
Oh, pucha. No tengo que ir a clase.
Castigado.
Oh, qué pena.
Y ahí yo les quiero preguntar, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué otro sinsentido
de
este país?
Oye, pero que nomás le pegaste a todos los poderosos y
dice
ahora ya.
Exacto, ya desnudos. Piensen.
A mí me da mucha risa Rojo Edwards. Porque es súper de derecha
y se llama Rojo.
Claro.
Pero que aparte lo hace como campaña, como el único rojo de derecha. Y cuando lo hace él no es chistoso.
No, es como súper cringe, ¿no? Y el loco ni siquiera se llamaba Rojo, sino que se cambió el nombre.
Se llamaba José Miguel, po.
¿Por qué hizo eso? ¡Qué miedo, igual!
Oye, pero Beethoven, un grande, ¿no? Sí.
Era como el Slash de...
Era el Slash, sí, un rockstar total. Pero yo sé que no es la única efeméride que no tenés, José.
A ver, por favor.
Ah, es que esta es especial.
A ver.
A ver.
El otro día, compadre, y para rematar, un 26 de marzo de 1999, hace 25 años, Augusto Pinochet, por ese entonces detenido en Londres, recibe la visita y el apoyo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, conocida también como la Dama de Hierro.
Una mujer muy progresista.
Pese a
la graciosa conversación igual a la de Pablo Herrera con Alberto Plaza.
Bueno, y pese al gran descontento que generó esa visita en un amplio sector político y social, no podemos negar que fue algo que generó cierto impacto. Y aquí viene mi pregunta también. ¿Qué personaje chileno e internacional no les gustaría ver juntos o cuáles les gustarían? Yo, en este último tiempo, contexto Viña, vi por ahí muchos crossovers de La Naya Fácil con Lady Di.
Mira, yo ahí me quiero detener. Cuando dijiste Viña y crossover, yo encuentro que el crossover que se dio en la animación del Festival de Viña fue muy raro. Porque era María Luisa Godoy, una mujer como con 20 hijos.
¿Ya?
Y Pancho Saavedra, como son dos personas completamente distintas.
Sí, no funcionó del todo, no fue un crossover que nos gustó tanto ver, como que igual...
Era raro, sí. Como que no pegaba ni juntaba, no sé, Zabaleta con Pancho Saavedra, ya, te lo compro.
Un piquito entre ellos, estaría bueno.
Es un fanservice igual,
sí,
¿no?
Sí, perdón.
Está escribiendo fanfiction al aire.
Disculpen.
¿Reddit?
Oye, paréntesis, ¿vieron El Conde?
El Conde.
Porque en El Conde se juntan Margaret Thatcher y Pinochet.
Ah, yo pensé que se juntaban Pancho Saavedra.
Pancho Saavedra y El Conde, pues. Eso es lo que les quiero decir. No, El Conde es una película bien discutida, como que no, a casi nadie le gustó, pero tiene un gran momento en el que Margaret Thatcher aparece y es como... Ya no lo voy a decir al aire porque...
Pero spoiler a esta altura, amigo, ya.
Sí, pues fue hace un par de meses nomás, pues.
No,
pero ya, ya salió en los Oscars
meses,
como nominada.
Un año, amigo, ya.
Sí, yo creo
que
es momento.
Si no la vieron antes...
Ya, pero escribió ese spoiler.
Si no la vieron antes, no la van a ver. Pero es que hay una narradora en esa película, pues, que te cuenta la historia del vampiro Pinochet, que tiene como 200 años, qué sé yo. Y habla como, oye, esa mujer, esa vieja que me quitó a Pinochet. Y es como todo el rato, como que la narradora está más cerca de Pinochet que la Soda Lucía.
Ya.
Y después caché que la narradora era Margaret Thatcher y que Pinochet es su hijo. Y ella como que lo crió y lo convirtió en lo que es. Es bonito El Conde.
Igual me gusta que sea otra perspectiva como del pinochetismo, como que ya ni siquiera son villanos, sino que son monstruos.
Mira, yo no sé si es una buena película, pero está interesante.
Sí, la premisa
es
buena.
Es que es una propuesta diferente, po.
Sí, po, sí.
Bueno, oye, pero no respondimos nunca a la pregunta de la José, porque...
Sí, o sea,
es que la pregunta difícil, es que trabajo.
Sí, perdón.
Es que yo no soy periodista.
Y quizás malas combinaciones dentro del Festival de Viña. O sea, por lo menos para mí que hayan puesto a Bocelli y después a Javier Contador fue complejo. Yo creo que es un crossover no muy bonito.
Oye, pero
que
está
no
pegando
se volvería
todo, la José.
Ah, pero fue antes. Después.
Sí, o sea, no, pues primero Bocelli.
Claro, y después la Javier Contador, sí.
Pero igual hay combinaciones peores. No sé si ponéis después de Bocelli fusión humor. Ya, no, ¿cómo? Ese crossover no me tinca para nada.
No, yo Millennium Show después de...
No sé, claro, una orquesta mapuche y después claro. Como Milen un show peñetenito, como no.
Tengo
no
8 años yo. Muy bueno. Me da risa que estamos hablando de Margaret Thatcher y me estamos hablando del Festival de Viña, pero eso habla un poco de lo ecléctico que es Libre y Gratis.
El 26 de marzo pasó de todo.
Pasó de todo.
En Margaret Thatcher, Peñeteñito.
Perdón, oye, agradecer la pega, la labor periodística de Josefina. al traernos esta efeméride el día de hoy.
Fue complejo, ¿ah? Como que pasaron muchas cosas el 26, pero esto fue ya...
Como que pasaron muchas cosas y no pasó nada al mismo... Como
sí,
que...
fue extraño el 26.
Estaremos atentos a ver qué pasa el próximo martes, entonces.
Oye, y continuando con Libre y Gratis, vamos a la siguiente sección que también se estrenó la semana pasada, porque este año 2024...
Estamos con todo.
Continuamos con la mentira de la semana. Mira... Fake news, las fake news son básicamente noticias falsas.
Es que siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación ha proliferado a lo largo y ancho del planeta, de manera preocupante, diría yo, para la democracia, para una democracia robusta. Es por eso que desde Libre y Gratis nos subimos a la ola de fake news para implosionarla desde adentro. Esto es la mentira de la semana.
La mentira de la semana con Julio Olivares.
El mentiroso
profesional.
No,
por eso, el mejor periodista de este programa.
Claro.
Oye, como bien saben, desde el 9 de marzo y hasta el próximo 2 de junio se está realizando el censo 2024, que sabemos un proceso muy importante para tener datos actualizados, para tomar de mejor forma políticas públicas, de tomar buenas decisiones. Pero en medio de este proceso, también lo saben, me imagino, han surgido una serie de fake news y de falsedades que han ido contaminando un poco el proceso y que buscan meterle miedo a la gente para boicotear el censo, para sacar alguna especie de provecho político, para pegarle al gobierno, etc. Lo que es una tontera, porque el censo no es del gobierno, sino del Estado.
Claro, como no una política pública que haya dicho no... Que ha implementado Boric, como no.
Claro, no, si le va bien al censo, Boric sube 20 puntos. No, sí, claro. No funciona.
¿Ah, no? Son
cosas. ¿Cómo que no?
Pero bueno.
Pero si me lo dijo TikTok.
Bueno, la última confusión respecto a esto vino de Daud Gazale, que a lo mejor a los más futboleros les suena como un exfutbolista que pasó por Deportes Concepción, La Católica, Colo-Colo.
Oye, ya, pero revisa tus fuentes también, por Julio. ¿Sí?
No, pues si vengo acá a desmentir,
ya, el choque. Ya, ok.
Mira, aquí vemos que él tiene un hincha que recuerda con cariño a Daud Gazale, pero el tema es que se volvió tendencia porque comentó desde su Instagram una publicación de Mega que justamente buscaba desmentir alguna fake news sobre el censo. Y Gazale comentó algo así como, aquí cito, van a estar resguardados los datos, dice el otro, ajajaja, yo en este gobierno no confío, nos vemos. Y firmó con una, o sea, puso un emoji de firma, poniéndole así su lápiz y papel al asunto, y cuatro caritas enojadas.
Y una bandera chilena.
Obvio, salieron decenas de usuarios a criticarlo porque estaba hablando cabezas de pescado, básicamente, y otros tantos salieron a burlarse del otrora goleador. ¿Qué fue lo que él respondió? Primero, tóxico, infórmate un poquito. El gobierno forma parte del Estado, por ende pasan a ser uno y manejan todo. Y luego alguien le dijo, de verdad estás hablando por la frontera, el Estado y el gobierno son otras cosas, y él le dijo, no hables más, amigo, caes en una ignorancia terrible. Saludos.
Me enerva cuando dicen infórmate un poquito, como que...
Que como activo carta trampa.
Claro.
Pero la persona más desinformada le suele levantarte.
Sí, infórmate un poquito, como... un espejo así.
Claro, espejito rebotín.
Oye, pero la gente es súper injusta cuando Daud Gazale, porque la publicación estaba llena de comentarios de que no le hacía un gol ni al arco iris, que era mala para la pelota. Y yo no quiero caer en eso de andarlo ninguneando y andar recordando sus pasos por los Dorados de Sinaloa o el Audax Italiano, donde no hizo ningún gol, sino que quiero recordarlo por sus proezas en el Brunei de Singapur, donde hizo dos, y en General Velázquez, donde también hizo un gol.
Ya, mira, nadie, no cualquier persona te hace un gol en el... ¿Dónde era el Brunei de Singapur?
Sí, pero algo futbolista. Digo.
Son tremendas cifras. Dejemos de ninguna.
Oye, pero,
el problema es que se equivocó.
Sí. Oye, pero deteniendo un poquito en Daud Gazale, ¿qué futbolistas les gustan que hablen de política? Así como futbolista con opinión que te digan, este compadre, ¿sabes que me toma?
Que los futbolistas no se expresan bien.
A mí, ¿sabes que me gusta mucho?
A ver.
Jan Boseyur siempre me...
Es que eres más guapo.
Aparte
dato, comentario.
Hay un chiste de Lucas Espinosa que dice que Jan Boseyur es como una carta de mito y leyenda. Porque se llama Jean-André Boseyur y es un loco que es haitiano y es mapuche. O sea, tiene demasiado poder. un güey demasiado poderoso. Y aparte el loco es como de Estación Central y es grande y es instruido. Es como... Es perfecto.
Es muy simpático. Yo tuve el placer de conocerlo en persona. Muy agradable sujeto.
Me cae muy bien.
Sí.
Como que siento que da buenas declaraciones, da como comentarios súper acertados porque el loco no está desconectado a la realidad chilena ni de sus raíces, pues, como muchos futbolistas chilenos.
Claro, yo creo que Jean Boseyur es alguien que sí le abriría la puerta al censista.
Claro.
Sí. A diferencia de Gazale. Pero es que más allá de lo de Gazale, yo creo que es bien preocupante esta serie de noticias falsas que van rodeando al censo. De hecho, hace poquito salió una encuesta Cadem, ahí si quieren pueden pifiar. Pero de todos los encuestados de Cadem, un 7% alertó que o ya recibió al censista y no le abrió la puerta, que es un 1%, o un 6% restante dijo que cuando pasen no les va a abrir, no les va a contestar el censo, qué sé yo. Igual es un grupo súper pequeño, diría Felo, es un grupo pequeño.
¡Es un grupo pequeño!
Pero se vuelve a poner en la palestra que hay gente derechamente desinformando, hay gente que está muy confundida, estamos en la era de la confusión, de la desinformación, pero hay gente que derechamente está desinformando con el propósito de hacer que fracase una política pública, una actualización de datos que es muy necesaria para el Estado, no solo para este gobierno, sino para todos los que vengan de aquí en los próximos años. Y va, sigue degradando la poca confianza que hay en las instituciones.
No, como... y recordar también que los censos que han habido anteriormente han sido fallos. O sea, el del 2012, sí. Que sí. Supuestamente iba a ser el mejor de la historia de Chile, como que fue un terrible. Y después, para poder arreglar eso, el de 2017, y se gastó una montonada de plata. Entonces, como que hay que ponerse las pilas, como... Es el momento para hacerlo bien, es el momento para responder. ¿Qué lata que esté pasando esto? ¿Será peor que el del 2012?
Yo sé lo que haría. Juntaría unos 20 palitos y le pagaría un par de meses de sueldo a Sergio Freire para que vaya casa por casa como el encuestador pidiendo los datos de la... Porque, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a Sergio Freire?
Ahí tenía una política pública poderosa.
Claro.
¿El mejor del Chile? ¿Cómo?
Oye, ¿pasó el censo ya por vuestras casas o no?
Sabéis que no pasó por mi casa, pero el otro día yo estaba dando una ducha en el departamento de la Romina, de mi polola, y llegó la censista. Y nada, pues en el fondo ahí vive mi pareja y vive la gatita, la mona. Entonces no había mucho que pensar.
A mí me pasó algo muy similar.
¿Qué pasó?
No estaba el sujeto presente en su casa, yo estaba cuidando a su perrita.
Okay.
Y llegó censista y fue como, pucha, la verdad es que no vivo acá, no puedo responder por el perro y por el humano de la casa.
¿De que te vive solo el perro?
Claro, y habla así, no, sí, pase. Y en mi casa también pasaron, pero no estaba presente ninguna de las personas que viven en mi casa, mi hermana y yo, y sale el papel este que pueden llegar hasta tal día, y si no, hay que responder a través de un link, un sitio web, que es solamente personal.
Claro, que autocensarse.
Exacto.
Ahí por la vía online.
¿Por tu casa pasó el censo, Julio?
Por mi casa pasó el censo el fin de semana. Sí,
maravilloso.
Sí. Y la verdad no te preguntan nada. No, ¿qué te van a preguntar? Es una encuesta sobre vivienda y población, no te van a sorprender con las preguntas.
Agenda 2030, no.
Nada de Agenda 2030, nada de cuántas habitaciones tengo libres para dárselas a inmigrantes. Y además es súper seguro esto de que los censistas vienen con un código QR, una especie de credencial que uno puede escanear.
Okay.
Y eso te redirige a una página que valida que esa persona que está ante ti es de verdad un censista, ¿cachai? Y no alguien haciéndose listo para entrar a tu casa.
De hecho, así como para más información, camino para acá, vi un censista mientras yo estaba esperando la micro. Dije, voy a hablar con esta persona para ver qué información me puede dar. Bueno, para que sepan, si no responden, les puede llegar una multa.
¿Ya? ¿En serio?
Sí, les puede llegar una multa aproximadamente.
No,
de verdad, me dijo el chico que no me dijo que dijera su nombre. Dijo que su apodo fuera Francisco. Pero
por respeto a
que puede ser multado, para que tengan ojo, y que igual son largos plazos, ya, para que puedan responder, es la idea, es importante. Dijo que son aproximadamente unas 60 preguntas.
Okay.
Se enfocan en salud, más que nada si la persona está en una situación de discapacidad, etcétera. Responder por las preguntas que viven en la casa, y más que nada eso.
Sí, son preguntas muy simples, muy de caracterizar a la población, si necesita algún tipo de ayuda, cómo está hecha su vivienda, edad, ese tipo de cosas, nada demasiado personal, nada que pueda ser complicado.
No preguntan el RUT y no se espanten, tampoco. Porque igual ustedes lo entregan en los supermercados, así que eso.
Así que confiemos en la audiencia de Libre y Gratis, confiemos en la audiencia de la Radio Chile, abren la puerta al censista y no le creamos a Daud Gazale.
Excelente. Censo compro, censo vendo, censo arriendo. Cerremos este bloque con un clásico de la música chilena y nos encontramos a la vuelta con más Libre y Gratis. Estamos con Los Prisioneros. Esto es Sexo.
doblegar. Sexo, compro, sexo, arriendo, sexo, vendo, sexo, 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 compro, sexo, vendo, sexo, arriendo, sexo, 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 sexo. Las rotativas de imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas. Tú tienes una cara de cliente fácil. Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te meten el dedo, y le sigues el juego y le das tu dinero, y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez.
Volviendo desde la 102.5 FM Radio U Chile con el Libre y Gratis, y para no perder el espíritu informativo que caracteriza este programa, nuestro reportero en terreno, Ignacio Reyes, nos trae las breaking news de la jornada de ayer. ¿Con quién nos sorprendes este 26 de marzo, Ignacio?
No me lo va a creer, Julio. Mira, pido disculpas a toda la audiencia, a ti mismo, a la José, porque lo que voy a contar es sucio, es turbio, es oficialista.
¿Estoy hablando con Carlos Pinto? ¿Con qué está pasando?
Nada, sí, a presagiar. No, está hablando con Ignacio Rey, reportero en terreno, payaso local.
Bomba de humo.
Bomba de humo. Porque tras generar críticas internas y enfrentar evidentes problemas éticos durante su desarrollo, el Ministerio de Salud debió detener un controvertido estudio que involucraba sexo en vivo y consumo de drogas.
¡Ándate, cabrito!
Todo habría comenzado por una investigación liderada por la División de Prevención y Control de Enfermedades, que buscaba estudiar las llamadas fiestas Chemsex, como... Chemistry and sex, como química y sexo, para los que no saben inglés, porque, of course.
Este programa te enseña también.
Claro,
no solo te entretiene.
Nos reímos y aprendemos.
Muy bien.
Como Dora.
Como Dora el explorador, como.
Sí.
Como bacán.
Y tiene un detalle muy horrible, pero continuemos.
Dele nomás.
Caracterizadas por prácticas sexuales acompañadas de un alto consumo de drogas. El objetivo era estudiar estas fiestas para promover medidas sexuales preventivas. La licitación, valuada en 50 millones de pesos, tenía como objetivo principal comprender el comportamiento de usuarios de drogas sexuales en contextos ligados a las fiestas Chemsex. El problema es que la metodología de estudio generó dudas, porque implicaba directamente la participación en estas fiestas. O sea, para observar, registrar minuciosamente sus experiencias en un diario de campo. Era como una especie de estudio etnográfico, pero en fiestas sexuales y de drogas.
Medio periodismo gonzo.
No, los sociólogos en su salsa también.
No, además, además.
Claro.
No, durante el es como este programa de 20 días, ¿no?
Claro, como ya 21 días consumiendo claro. Popper. Como que. Pero, durante el desarrollo del estudio se desarrollaron incidentes como la agresión a uno de los investigadores durante la observación en terreno, y se confirmó que el proyecto no contaba con la aprobación ética requerida, pese a las advertencias previas por parte del Gabinete de Salud Pública. Por ello, el pasado 24 de noviembre se comunicó la suspensión del estudio. Opiniones. ¿Pensamos que para hacer un estudio de algo tenéis que estar ahí o no?
Es que me da mucha risa imaginarme quién tuvo que estar ahí.
Es que
El Seremi. ¿Sí?
Con la chaqueta,
un ministro, sí. Así como un viejo con corbata y como puras personas con leotardo. Así como.
Okay, me imagino una fiesta como dentro como de estas salas con los vidrios como polarizados, así. La gente ahí anotando, como.
No,
interesante.
Pasando súper poco piola, así como claro. El weón con una libreta y todos los otros weones agarrando, así. Sí. Sí, lo estoy pasando súper bien.
Me acaban de pasar un estupefaciente.
Claro.
Pero
igual ustedes se lo están tomando de un modo muy, muy como académico, muy de afuera. Yo creo que participación es participación. Pues no es solo andar mirando, sino.
Ah, pero tú decís.
Ser parte de las drogas y del sexo.
Yo supongo, ¿no? Supongo que por eso lo detuvieron.
Yo creo. Es que quizás tenían muchas ganas de este estudio. Como, claro, quizás en realidad se desvirtuó, pues. Como que quizás empezó como algo académico y después ya.
Ya, mira, yo acá estoy con Daud Casale, este gobierno. No, pero igual, pucha, si te están pagando, ponte tú para registrar en una fiesta Chemsex, sé que yo igual lo haría, pero no lo haría participando in situ, simplemente iría a mirar como de vieja cayucienta, así como de vieja zapa. Iría con una libretita como cuando lleváis chistes de stand-up en una asiria.
La agresión a uno de estos investigadores, como dijiste tú. ¿Agresión? ¿Cómo?
Es que
¿lo vieron con la libreta y le pegaron?
¿En volada? Es que, mira, yo no soy periodista. No, pero yo creo que en un contexto en el cual todas las personas están súper como excitadas, no creo que fuera esa palabra, pero sobreexcitadas quizás, tanto por las drogas como por las relaciones, de más que puede haber situaciones de agresividad, pues.
Yo, como, al cuando me topé con esta noticia, yo pensé el tiro en la película de Gaspar Noé, Clímax, no sé si
ya,
la han visto.
Sí. Gran película.
Sentí que,
muy perturbante.
Sí, sentí que era como algo
la digo
así.
Mi hijo el otro día.
Pero sentí que era algo
así. ¿Él me la presentó?
Sentí que este estudio era como algo así, literal.
Igual por lo que estoy leyendo, claro, hablan en las bases precisamente de una investigación etnográfica que tenía que utilizar como técnicas la observación participante y las entrevistas cara a cara.
O sea que ahí la persona que fuera
tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿no?
Claro, había que bajarse, o sea, en vez de ponerse los pantalones, bajarse. No estoy dando un género en específico, sino que simplemente
cara a cara.
Claro, yo creo que cara a cara no sería específicamente el.
Ya, basta, por favor.
Ya, basta.
Mira, tú nos metiste este tema, Nacho, tenés que sacarnos de acá de alguna forma.
Ya, ¿sabes qué más? Hablando de película.
El tema,
¿no? No, pero es que estoy incómodo. Pues, yo preparo mi tema toda la semana, bueno, voy reporteando.
Se notó el reporteo, te preguntaron por la agresión.
Compadre, yo voy puerta por puerta.
¿Cuál censista?
¿Cuál censista preguntando?
¿A cuántas fiestas Chemsex tuviste que entrar?
Yo soy un casa noticia y ustedes no valoran mi trabajo.
No, es que
yo el día de mañana cuando yo no esté, ¿qué van a hacer?
Yo creo que a esta nota le faltó observación participante.
¿Dónde se hacen estas fiestas? Como, me imagino como. Claro, el patricismo.
Arroba Príncipe Ignacio.
Como promotor de.
Ya. Continuando con el libro gratis. Ya, si no les gustó el tema.
¿Nos vamos a la Blondie después o no?
No le transparentemos, nos vamos a la Blondie después.
Con el ministro.
Continuando con el libro gratis desde la Radio Universidad de Chile, pasamos a revisar el ciclo de películas para Semana Santa. Yo pensaba que era un programa laico.
No, ahora después del tema anterior de la fiesta
era
de química y sexo.
Era necesario.
Es súper bueno juntar eso con las películas de Semana Santa.
Pero... Me da miedo igual juntar iglesia y... No.
Uf, ya.
A ver, Julio, estamos en la Chile, ¿no se supone que este es un programa laico?
Laico y gratis, claro que sí.
Laico y gratis, ok.
Pero sabemos que por muy secular que sea nuestra audiencia, muy abierta a las fiestas y a la observación participante, también estamos hablando con gente de cultura. Y yo creo que no hay nada más cultural que pasar Semana Santa echadito en la cama, viendo grandes películas clásicas que nos hablan de la Biblia, de los personajes, de su historia. No sé ustedes, pero yo soy bien... Mira, más que participante en algún tipo de culto o religión, igual soy bien admirador de las historias como de la tradición católica occidental que siento que han permeado todas las historias que se han hecho en los últimos 2000 años.
Ok, ya sí, es un buen punto, como de repente la estructura aristotélica que siguen a nivel estructural, sí, puede ser.
En la Biblia, lo creáis o no, hay muy buenas historias, como hay buenos personajes.
Sí. Es que hay harto asesinato, harta como...
harta intriga, harto deus ex machina.
No, encuentro que una forma igual como interesante de mostrar como que no sea como lo clásico, como misa, etcétera.
Pero al final son metáforas, pues como que...
Además que abarca también el público de más religiones, pues si la Biblia es una sola en este sentido como cristiano, entonces...
Claro, sí, es un buen punto. ¿Cachai?
Entonces como que llama más, no solamente al católico.
Ya, pero ¿qué nos traéis para esta semana, Julio?
Oye, esta sección parte porque, como casi todos los años, TVN este viernes va a estar dando durante la tarde y durante la noche Jesús de Nazaret, que es un clásico infaltable de cada programación televisiva de Semana Santa, pero no les voy a contar spoilers de cómo termina.
Esa vaca ya... Dejen de estrujar a esa pobre vaca.
No, pero TVN lo intentó, pues lo sacó del aire un año y la gente reclamó como A ver, yo pago mis impuestos.
Claro, ¿dónde está Jesús de Nazaret?
Como pasó el meditanto que no estuvo al aire libre y gratis, que llamaban al Consejo Nacional de...
A la radio pública. A ver, ¿dónde están mis chistes sobre fiestas de química y sexo? Pero no, TVN va a dar Jesús de Nazaret y aparte va a incluir una programación que yo creo que a cualquier cinéfilo, sea o no religioso, está bien potente, le gustaría. Partiendo porque el viernes a las 10 y media de la mañana, incluso antes de Jesús de Nazaret, se van a dar los 10 mandamientos.
Wow.
Que es esa película épica, como de 3 horas y media, 4 horas, que la dirige Cecil de Mil.
Scorsese, ¿no?
No, pero los directores de estas películas son puros Scorsese.
Chuta,
por ejemplo,
ya.
La de los 10 mandamientos la hace Cecil de Mil, que es un gallo que es como un prócer del cine mudo. ¿Sí?
Ah,
y que sobrevivió al cine mudo, se pasó al cine sonoro y te hizo una épica de 4 horas que es como 70 años después la siguen dando. El sábado van a dar Noé, de Darren Aronofsky, que no sé si lo cachan, el director de Requiem por un Sueño, por ejemplo.
Muy
el
bueno.
Cine negro. Ya, él también tiene su parte como bíblica.
Es muy mala esa película. Noé. Muy mala, no me
¿El
gusta.
Cine negro?
No.
Yo me paraba y me iba a joder.
No, yo, hay una escena nomás de Noé que encuentro buena, pero la película no.
Oye, la verdad es que soy... Mira, yo te celebro todas las fiestas, te veo Mi Pobre Angelito, te veo Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile cuando estamos en el 18 de septiembre.
Ah, sí,
yo te veo todo, pero para Semana Santa como que no prendo.
Pucha, mala cosa, porque...
Me gustan los huevos de Pascua y todo, pero no... Es que es una excusa para comer azúcar sin culpa, ¿no?
Sin culpa, claro. Sin culpa, ahí como en el chistecito... Hay que conectar eso con algún chiste sobre la religión, pero mientras lo hacemos... Bueno, también está Ben-Hur, que también es un clásico, no sé si han visto Ben-Hur, ¿les suena?
Es muy buena.
Ben-Hur es una gran película.
Es tremenda. A mí me encanta, además que ven la perspectiva... Es otra perspectiva, y además encuentro que es muy respetuosa también, porque nunca muestran el rostro de Cristo.
Pero Cristo es como un personaje secundario.
Exacto.
Con el que se topa Ben-Hur en su aventura.
Exacto.
Y que de alguna forma va como haciendo un camino paralelo, que en algún punto se juntan y termina concluyendo ahí con la progresión y con el avance del protagonista. Es tremenda película, es como
tremenda.
De intriga, de alguien que un judío que creció con los romanos, después se separó y tiene como un enemigo que antes era su amigo, que el líder de los romanos tienen que enfrentar en algún punto. Hay una carrera
de los carros, la típica es muy buena. Yo te la recomiendo, Nacho, debería verla.
Me siento un pagano cuando hablan de... Pero yo igual tengo mis cositas. Si les gusta Cristo y todas esas cosas, ¿qué les gustan a ustedes? les recomiendo mucho un anime que se llama Las Vacaciones de Jesús y Buda.
Sí, es bueno,
es
también
bueno.
De Jesús y Buda.
Sí,
personifican a Jesús así como... No, es muy chistoso, o sea, cuando están en el sauna,
sí,
es bueno.
Es muy raro.
¿Y dónde lo veo?
Mira, inbox. arroba Príncipe Ignacio.
Bueno, eso va a ser alguna de las películas que van a estar dando este fin de semana. TVN para la Semana Santa. El domingo va a dar Espartaco también, de Stanley Kubrick. Un clásico también con Kirk Douglas. Puras películas clásicas, puras películas como de otra época. No solo porque sí son de otra época, sino porque hace tiempo que ya no se hacen como estas películas de 3 horas de algún personaje histórico. Y que yo creo que a esta altura, como los jóvenes nos están viendo, obvio, pero que de repente tener esta oportunidad es una buena idea para pa conectarse con películas bacanes.
Igual yo siempre me he preguntado, yo creo que la José quizás está un poco más conectada con esto, porque yo con el Julio como que no tenemos mucha instrucción religiosa, tal parece.
No sé qué te parece.
No, pero me refiero que...
no, para el público.
Ah, ya no. Lo que ocurre es que yo de repente veo, no sé, la música o cristiana o religiosa o las películas, es todo súper antiguo. Como que parece que en un momento se dejaron de hacer cosas religiosas. ¿Siguen existiendo como personas que hagan películas de religión o el 85 ya
terminó? Es que siento que igual hay como un prejuicio, y con justa razón, porque han habido muchas polémicas, específicamente también como de ciertas religiones que encabezan como otras religiones, pero siento que existe un prejuicio, como que es más común, y no te van a decir mucho si hablas como del horóscopo y de energías y cosas así, y es como, ay, a ver, cuéntate, creo en Jesús, espera, ¿qué? Entonces yo creo que por eso también se han dejado de lado este tipo como de cinematografías en este sentido, pero igual no hay que olvidar como películas transversales a todo público, por ejemplo la de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, o sea, como peliculaza, claro, ¿cachai? Como que en realidad transversalmente es una película amada, con muy buenas canciones y querida por varios públicos.
Viene una película de Scorsese sobre Jesús, que el propio Papa se la encargó, así que ahí quizás tenía una respuesta. Las otras que se me ocurren sobre religión son El Bosque de Karadima, El Club, Spotlight.
O sea, echaste por echaste por la borda absolutamente toda mi tesis de que ya no se hacían películas.
No, pero las películas que te nombré, bueno.
No, pero es que son religiosas igual, pues, desde otro punto de vista un poco más crítico.
Innecesarias de ver.
Necesarias de ver, por supuesto.
Bueno, insisto, religioso o no religioso, historia pura del cine este fin de semana en TVN. Hay hartas películas buenas, Ben Hur, Espartaco, etcétera, así que ahí está la invitación del libre y gratis. Y por mientras cerramos este bloque con un temazo de nuestra próxima entrevistada, que ya la vamos a estar presentando, en compañía de Pedro Piedra y Bron Coyote. Esto es Cool y Casual.
Si hubiera nacido después, me dolerían igual los pies. Y si estamos hablando de volver, no me dejen a mí de chofer. Yo qué sé, mirando a la pared, sola me castigué. La autoría de esta ley solo a mí me tocó y ahí quedé. Señor, se puede seguir. Dama, se puede seguir sin llorar, sin llorar. Agua bajo el puente somos, corriendo de a dos, horas en un mismo reloj. Este tal por cual, a cargo de atender y cerrar el local.
Yo no pedí ser el último comensal,
echando hasta el pan al morral.
Mal, dale y danos tu parecer, luego sal.
El pasado lo voy a enterrar y con cal.
Quiero otra alternativa, esta bestial.
Quiero conversar como un vil mortal. Señor, se puede seguir sin llorar, siempre cool y casual. Dama, se puede seguir sin
bien, continuando con el último bloque de Libre y Gratis de este 26 de marzo, vamos con la sección favorita de los niños de Radio Universidad de Chile, la entrevista de la semana.
La siguiente invitada es una de las voces femeninas más reconocibles de la música chilena y especialmente de la escena del hip hop.
Estamos hablando de Macarena Campos, más conocida como Más que Música, quien fue corista permanente del cantante Bronco Coyote, mientras ejercía como periodista y que en 2020 lanzó su carrera solista con el single Tu Tiempo y luego con su EP Hecho en Casa.
Bienvenida Macarena, Más que Música, a Libre y Gratis. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú, Maca?
Bien, súper. Recién como... procesando todo lo que me pasó este fin de semana, que estuve en el Festival Rec con la banda y fue maravilloso. La primera vez que canto ante tantas personas.
Oye, de eso mismo te queríamos preguntar, pues sabemos que te vienes bajando del escenario, que fue hace un par de días nomás.
Sí.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso? No, ya nos adelantabas, de los conciertos más multitudinarios que has dado.
Sí, yo creo que uno de los más grandes. Bueno, además que el festival, una organización increíble. Hay que cuidar el REC porque es una instancia musical súper importante. Yo creo que es un hito para cualquier artista poder llegar a este escenario. La posibilidad que tienen también los artistas de regiones de poder mostrarse en este festival, que es súper importante. No sé, pues yo toqué y después tocó Congreso. Entonces imagínate cómo estaba emocionada, como con la banda lo pasamos increíble. La gente son en Concepción y la gente del sur es demasiado receptiva, son todos melómanos, van a disfrutar la música. Fue un momento muy, muy hermoso, como que hasta difícil que se pueda como olvidar. Me han pasado cosas muy lindas desde que me estoy dedicando a la música, pero creo que este festival es un antes y un después.
Oye, muchas felicidades, debe haber sido un momento súper emotivo.
Sí.
Mira, sabemos que durante los últimos años, desde que decidiste largarte con tu carrera solista, te hemos visto en una serie de festivales como Primavera Fauna, Lollapalooza o Primavera Sound. ¿Te gusta este tipo de escenario como más masivo o prefieres instancias un poco más íntimas?
Yo creo que me gustan todas las opciones donde pueda cantar. Como que no... Obviamente cuando hay más gente también es un desafío mayor porque hay gente que no te conoce.
Claro.
En una situación más íntima va la gente que le gusta tu música, entonces como que ahí son distintas como etapas. Yo siento que cuando uno se dedica al arte y sobre todo a la música, el poder conectar con personas es lo más importante. Entonces el escenario va tomando importancia según también lo que tú estás mostrando, cómo te estás preparando.
Está un poco más contextual al final.
Yo también estuve harto rato ensayando este show. Además estamos preparando el disco con la banda, entonces ha sido, para nosotros fue súper, llegamos súper como relajados, preparados. Obviamente también había ansiedad del público, de todo eso.
Pensándolo también como un momento un poco consagratorio, que ya te habéis presentado en otros festivales también de alto calibre y el REC sabemos que es uno de los escenarios como más masivos de Chile.
Sí, totalmente. Entonces fue súper emocionante poder mostrar todo lo que llevamos haciendo. De hecho, mostramos dos temas nuevos que son del disco.
Buenísimo.
En el festival. Entonces fue súper lindo porque la gente le gustó. En la prueba de sonido ya gente nos apostaba en bicicleta, estaban ahí y aplaudían. Entonces como que eso también, por lo menos a mí me dio mucha confianza de ya, la gente receptiva, nos van a escuchar, nos van a poner atención y así fue.
Maravilloso. ¿Podrías contarnos un poco de esos temas nuevos y cómo fue la recepción en primera instancia?
Mira, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando un disco desde el año pasado, donde ya salió tres singles que son Mi Poder, Tu Luz y Tarde o Temprano. Entonces ahora ya estamos cerrando el disco, que es el primer disco de Más que Música que he tenido la posibilidad de trabajar bajo la producción de DJ Pérez, con las baterías de Felipe Metraca de Los Cómo Asignar a Felipe, con el Ednei de la Brigia Orquesta y Odo, también gran músico, que él también tiene su proyecto solista, que es productor. Entonces entre todos armamos estos últimos cinco temas del disco y eso fue una experiencia hermosa, que además vamos a estar presentándonos el 19 ahí en Sala Master, 19 de abril. Entonces como que hemos estado preparando todos estos shows así como mientras estamos preparando el disco, entonces ha sido muy, muy bonito también. Y el cantar estas dos canciones nuevas, que se llama Ángeles y La Jaula de Oro, en Concepción, la gente la recibió demasiado bien, sonaron en la radio, sonaron en la transmisión, entonces estuvo muy bien.
¿Podemos anticipar un poquito cómo va a ser ese concierto del 19 acá en la Sala Master?
Va a tener mucha mucha sorpresa. Vamos con banda completa, que es importante. Bueno, eso, totalmente en vivo, y con muchas sorpresas que no quiero adelantarlas porque si no se pierde ahí la magia. Pero es importante que sepan que vamos a tocar el disco.
Integral.
No es el lanzamiento del disco. Ese día vamos a tocar el disco entero más todas las otras canciones que a la gente le gustan, que hemos conectado desde que lancé el proyecto en pandemia y el 2020. Entonces, estamos trabajando harto. Voy a estar el 19 en Sala Master. Después voy a estar el 18 de mayo cantando en La Serena con la Brigia Orquesta. Entonces se vienen hartas cosas para el proyecto, para nuestra música. Y creo que también es importante que se vayan abriendo más espacios para la música femenina.
Por supuesto.
Yo sobre todo que vengo de un lugar como más donde hay más hombres, ¿cachai?
Súper masculinizado al final.
Oye, y a propósito de este camino, de las canciones que han ido recolectando durante estos años, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre la Maca que partió el 2020, que inició su carrera solista, y la Maca que está hoy a punto de sacar su primer disco, que va a estar en la Sala Master, que estuvo en el Rey de Concepción? ¿Cómo definirías ese cambio de una u otra persona, o cómo ha sido este proceso?
Yo creo que más que un cambio, ha sido como creer en el proceso. Como que mientras yo trabajaba de periodista en Canal 13, siempre estuve cantando, siempre estuve colaborando, y ya cuando me fui fue como, ya, ahora me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar en serio. Y creo que el cambio ha sido profesionalizarlo aún más, como estar mejorando, que no sé, pues partimos igual con instrumentos, pero grabando en pandemia, ¿cachai? Más solo, y ahora ya poder hacerlo en conjunto con la banda. Entonces todo eso se va, yo creo que es el cambio más notorio que se puede ver, como armar una banda. Hoy día todos los proyectos están achicándose, y bueno, yo me lancé en pandemia, o sea, siempre he ido como un poco contra la corriente. Dejé mi trabajo por la música en pandemia, y ahora tener una banda cuando ya todo el mundo está optando por no tener banda, porque es muy difícil mover una banda, pero yo creo que hay que creer en el proceso. Si la música es buena, si tú creí en tu proyecto, yo creo en mi proyecto, creo en mis amigos, confío en ellos, ellos también en mí, va a ser, ¿cachai? Yo siento que ese es el cambio más grande que veo, como la confianza y las ganas de seguir creciendo en la música.
Qué bacán.
Poder llevar estas canciones, ojalá por todo Chile, y ojalá por fuera también, porque eso sería ideal.
Qué bacán, felicitaciones por esos logros que van saliendo, y también por el arrojo de atreverse en pandemia más encima a lanzarse, lo encuentro genial.
Mucho coraje.
Sí. En eso estamos. Oye, todos los días levantándose más valiente.
Eso, buenísimo. Oye, ¿cuánto queda de la Maca periodista? Que nosotros como periodistas también nos interesa cómo funciona esa dualidad.
Igual escribo, hago trabajo freelance, ¿cachai? Tuve, no sé, pues desde que me fui al canal, tuve 3 años siendo la editora de Los Socios, de este programa Pancho Saavedra.
Wow.
Ahora estoy trabajando en La Divina Comida, como que de repente me salen a escribir libretos para los Musas, produzco cosas. O sea, todo lo que es freelance, para poder seguir haciendo música.
Igual todo como dentro del mundo del arte y el entretenimiento, pues como que no se aleja tanto, sí, de la esfera.
No. Me gustaría, sí, porque tú, me encantaría como tener un proyecto donde podría escribir de música, o ser panelista y ir a hablar de música, como me encanta ir a conciertos, ¿cachai? Eso es como algo que tengo pendiente, que espero que algún día alguien se dé cuenta que soy buena para hablar de música y me lleven.
Igual acá desde
así
la...
Así que si necesitan a alguien, me llaman, no.
Maravilloso, acá las puertas de la Radio Chile están siempre abiertas.
Ya está el aviso dado.
Vamos, ya, ahí, para que le avisen a la gente.
Bueno,
aparte, vivo cerca, me puedo ir en bicicleta.
Ah, maravilloso. Sí. Bueno, acá, siguiendo un poco la línea de lo que te estaba preguntando Julio, llama la atención que la mayoría de los periodistas tienen un poco como ese síndrome de Clark Kent, como de hacer algo de día y de noche otra cosa, y de repente como que la pega de Batman o de Superman se termina comiendo al periodista.
Puede ser, lo que pasa es que yo siempre siempre canté desde el colegio, siempre estuve metida en la música, pero cuando yo les dije a mis papás, sabes que parece que yo quiero ser músico, era el 2002, estaba en tercero medio.
Ah, pero fue antes incluso de meterte a la carrera.
Sí, pues yo canto desde los, a ver, no sé, de muy chica, y ya después fui a la academia, estudié.
Academia Lucho Jara, ¿no? Leí por ahí.
Sí, po.
¿Puede ser? Sí.
Ahí, sí. Bueno. Pero era una beca, hoy aprendí caleta. Y después empecé con mis compañeros en el colegio, después tenía bandas tributo. Siempre estuve, cantaba antes de obras de teatro. Entonces, siempre yo creo que cuando le dije a mis papás que quería estudiar música o quería ser locutora de radio, porque ese era mi otro sueño.
¿La otra pasión?
Sí, y mi papá me dice, ¿pero por qué no estudiar periodismo? Entonces, decir, ¿eres locutora de radio o periodista? Y yo dije, como, ya, bueno, y me metí a estudiar. Y me di cuenta que no era, o sea, buena onda el periodismo, me encanta. Pero yo quería estar bailando, leseando, cantando.
¿Tú querías ser noticia más que...?
No, más que ser noticia, quería hacer otras cosas. Quería cantar, ¿cachai? Entonces ahí fue como... se ponía más complicado el panorama, y aparte que en ese tiempo piensa que no se hablaba tanto de música como hoy día. No habían tantos medios que hablaran de música. No se daba esta, lo que pasa hoy día, que los artistas chilenos igual tenemos vitrina para poder hablar, aunque no son las, no hay tantas. Los que se dedican lo hacen con mucha pasión. Yo incluso estuve trabajando en medios que no remunerados para poder hablar de música. Bueno. Entonces han cambiado mucho las cosas, pues, y ahora un chico o chica o chique puede decirse, es que voy a vivir de esto.
Claro,
y trabaja, si le pone pasión. Antes era imposible. O sea, nosotros con el Bronco íbamos dos catas que llegaban cuatro personas.
Wow.
Y que ahí me acuerdo que no existía tampoco Instagram.
A eso le llamo disciplina. Sí, igual.
Sí, pues trabajo, es paciencia. Por eso yo siempre el consejo, cuando me dicen un consejo para los artistas, es como paciencia. En cualquier tipo de arte al que te dediques, si no le ponís todos los días trabajo, se le voy todos los días profesionalismo y paciencia, no va a pasar nada, porque hoy día está de moda como pegarse el palo y todo eso, pero eso va a ser un momento.
Bueno, pero hablaba hace un rato que estás remando un poco a contracorriente, porque ahora la mayoría de los artistas, como que de repente, más que sacar un álbum, te sacan puros singles o te sacan, ponte tú, no van en banda, sino que van artistas unipersonales.
Es un poco
ir para el otro lado.
Es la tendencia, porque hoy día la mayoría busca hacer moda, éxito, rápido. Y la idea es, por lo menos yo creo que mi música sea temporal. Que la puedan escuchar en 20 años más y digan, oh, qué buena esta canción.
Buenísimo.
Eso es lo que yo quiero. Entonces, para eso hay que trabajar mucho, por eso no quiero matar las bandas, porque la música a mí me gusta, es de bandas, me gusta el Motown, me gusta el soul, me gusta el bolero, me gusta la música latina, y eso tiene músicos, tiene banda, tiene profundidad, ¿cachai? Tiene letra,
es comunidad al final. Igual como...
Sí, porque eso es lo que yo estoy buscando, y creo que ese camino me ha llevado hasta poder trabajar con las personas que trabajo hoy día, y a poder hacer canciones como las que van a poder escuchar el 19 de abril en Sala Master.
Eso, aprovechemos, porque nos queda invitado. Poquito tiempo, a lo mejor si das de nuevo las coordenadas, ¿de dónde te podemos ver?
Bueno, voy a estar presentándome el 19 de abril ahí en Sala Master, en Miguel Claro, no me sé el número chiquillo, pero ustedes me tienen que ayudar. el viernes. Bien. 19 de abril, y de verdad que va a estar muy lindo.
Sí, para Miguel Claro, 509 de Providencia.
Ya, ahí está. Y para los que no me conocen, pero están escuchando esta entrevista, vayan a Spotify, vayan a YouTube y escuchen. Hay videos muy lindos. Hay una sesión hermosa que grabamos en la Biblioteca Nacional, en el Palacio Pereira. Entonces se pueden encontrar con música distinta, con música que habla de sentimientos, de cambios, de crecer, de valorarse. Así que yo creo que la cita está hecha. El 19 de abril están todos y todas invitados ahí a la Sala Master. Y espero que ustedes también estén ahí.
Perfecto, nosotros encantados de ir.
Ya, pues, ahí lo espero entonces.
Maravilloso, Maca. Bueno, de esta forma, junto a Magdalena Campos, Más que Música, despedimos otro capítulo de Libre y Gratis. Agradecemos la audiencia de las personas. Agradecemos a Maca, a Josefina, a Julio por estar presentes. Nos escuchamos en una próxima edición de Libre y Gratis.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.